Bueno, pues ya estamos. Comenzamos. Supongo que se me sigue escuchando bien. No hay problemas, ¿no? ¿Vale? Pues en la diapositiva que tenéis, veis que se llama forzamiento inducido por traslación. Lo que vamos a ver es que sistemas físicos donde hay un amortiguador, una masa y una elasticidad medida por K, y esos sistemas están unidos a paredes móviles que se pueden desplazar de forma armónica, es decir, esta pared oscila como una amplitud P por un seno de omega mayúscula T, pero lo hace de forma armónica, pues estos sistemas, sobre estos sistemas aparece un forzamiento idéntico al equivalente de una fuerza F de T igual a F sub 0 por una señal armónica seno coseno. Es decir, que las traslaciones inducen forzamientos, y luego veremos que las rotaciones también inducen forzamientos. Para verlo, consideramos para este sistema el diagrama de partícula libre de la masa M. Las fuerzas que actúan son la normal, el peso En un instante dado, cuando la partícula se ha desplazado x de su posición de equilibrio, actúa la fuerza de viscosidad en sentido contrario y la fuerza elástica, que es k, por lo que se ha deformado el muelle. Pero la pregunta que os hago, a ver si alguien si lo veis en el chat, cuando la partícula de masa m, cuando la partícula de masa m se ha desplazado una cantidad x de su posición de equilibrio en un instante de tiempo t, en x de t, ¿cuánto está deformado el muelle? Pues me doy cuenta que el muelle se habrá deformado, se habrá acortado lo que avanza la partícula, que es x, pero se habrá alargado lo que mueve la pared. Por lo tanto, la deformación del muelle, que llamo delta de t, será lo que se ha movido hacia la derecha la pared, x de p, menos lo que se ha movido hacia la derecha la partícula. ¿Estáis todos de acuerdo en el chat en que esa es la deformación del muelle? Porque la clave del forzamiento inducido por traslación es esto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguien no lo ve? ¿Vale? Ok, todo, parece que Galán sí. Todos, ¿no? Si alguien que no lo ve, que me lo diga en el chat. Porque esto es importante. Vale, entonces, si eso se ve, pues al aplicar la ley de Hund, ¿qué nos quedará? Que F sub K es K por XP menos X. Y la fuerza que hace el amortiguador, esa es B por X punto, donde aquí X punto es la derivada de la posición de la partícula. Pues introduciendo esta expresión en la segunda ley de Newton, en el eje vertical nos queda normal igual a menos mg, no pasa nada. Toda la dinámica está en el eje de las x o eje horizontal. La ecuación diferencial que nos queda es aceleración más constante por posición más constante por x igual a una función del tiempo, que es justo como si fuera una fuerza de módulo k por p por seno de omega t. Hemos obtenido la ecuación canónica de las oscilaciones forzadas, que es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes igualada a una fuerza f de t, que es f sub 0, en este caso k por p, por una señal armónica, en este caso seno de omega t. ¿Se entiende? Quisiera hacer notar que para este problema, en principio yo tendría cuatro situaciones posibles. Tendría, en el instante t del diagrama de sólido libre, la masa se desplaza una cantidad x y la pared se desplaza xp. Pero podría ser que la masa se desplazara hacia la derecha x y la pared, en ese instante de la foto, se desplazara xp en sentido contrario. O podría ser que la masa se desplazara hacia la izquierda x, la pared hacia la izquierda x, la masa hacia la izquierda x y la pared hacia la derecha xp. Debéis de daros cuenta que de las posibilidades que he puesto, estas dos son no físicas. A ver. Un segundo. Voy a borrar y volver a escribirlo, porque no señala las correctas. Estaba diciendo que las posibilidades que tengo son para este sistema, llamaré. Además quiero hacerlo en negro. Venga, limpiar página y coger negro. X en negro al movimiento de la partícula y en rojo al movimiento de la pared. Entonces tendré, en un instante, este diagrama puede ocurrir que tenga, se haya movido la partícula de masa m x hacia la derecha y la pared x sub p hacia la derecha, que la masa m se haya movido hacia la derecha x, pero en cambio la pared xp hacia la izquierda. Que la masa se haya movido x hacia la izquierda y la pared xp a la derecha. O que la masa se haya movido hacia la izquierda y la pared también hacia la izquierda. Ahora sí. Entonces, de las cuatro posibilidades, en el instante T donde hacíamos el diagrama de sólido libre, observar que son estas donde están en oposición de fase el movimiento de la partícula y de la pared, son situaciones posibles pero no físicas. Nadie diseñaría este sistema para que la masa M se moviera en sentido opuesto a la pared o viceversa. Por lo tanto, los diagramas de sólido libre correctos se hacen o en esta situación o en esta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para los movimientos o forzamientos inducidos por traslación, se hacen los diagramas de sólido libre de la posición de la masa y de la pared del muelle cuando ambos están en fase, los dos hacia la izquierda o los dos hacia la derecha. ¿Se entiende? ¿Observaciones? No tiene sentido hacer diagramas de sólido libre para esa situación. Esto es sin sentido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Seguimos. Pues vale, hemos identificado que la ecuación diferencial es la ecuación diferencial de un candidato a ser una oscilación forzada y ahora la representamos exactamente con la normalización que hayamos hecho en nuestra teoría. Entonces, esta es la que hemos obtenido, pero yo en la teoría, en vez de seno, tenía puesto coseno de omega t más alfa cero. Daros cuenta que el seno que me ha salido lo puedo poner como el coseno de omega t menos pi medios. Entonces, en mi teoría usada, la frecuencia externa sería omega y alfa cero sería menos pi medios. Aquí tenéis la identificación entre los parámetros de la teoría y los del problema. ¿Se entiende por qué pongo seno como coseno? Porque para este problema, en la teoría, en las notas que tenéis, al principio de la grabación, hemos dicho que voy a dar la F como F0 por coseno. Y aquí me ha salido un seno debido a la traslación. Pues pongo el seno como el coseno para usar los resultados de la teoría. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces, con estos cambios, me queda que la solución X de T es la suma de la solución transitoria más la solución estacionaria. En el tiempo, la única que domina es la solución estacionaria. Daros cuenta que cuando domina la solución estacionaria, el problema no depende de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales afectaban a C y a delta. En un problema de oscilaciones forzadas, y en este caso de oscilaciones forzadas inducidas por traslación, en el caso estacionario, las condiciones iniciales no intervienen en el problema. Y lo único que hay que calcular es beta, el desfasaje introducido a partir de la expresión donde beta es función de un arco tangente de W y gamma y W0. Muy bien. Pues vamos a hacer un problema. Dice un bloque de 20 kilos, un bloque de masa 20 kilos, desliza por una superficie exenta de rozamiento, según se indica en la figura. El resorte K tiene 50 newton partido por metro y el amortiguador tiene una constante B de 40 newton segundo partido por metro. Ahora, el sistema amortiguador muelle está unido a una pared móvil. Mirad la pared móvil. La pared móvil que oscila como un más, donde tenemos que la amplitud de la oscilación es Z0 y oscila como seno de omega T, donde Z0 es 5 y omega es 5 radianes partido segundo. Y ZP, lo que oscila en cada instante de tiempo, viene medido en milímetros. Determinar A, la ecuación diferencial del movimiento del bloque, B, a la vista de la ecuación diferencial oscila el sistema y cómo, y C, en caso de que oscile, determinar la amplitud de la oscilación mucho tiempo después de iniciado el movimiento. Y D, me pide establecer un entorno de seguridad para que el diseño del mecanismo referido a la frecuencia de oscilación de la pared. Establecer un entorno de seguridad para el diseño del mecanismo referido a qué condición debería de cumplir la frecuencia de oscilación de la pared. sea, es una condición sobre omega. Y en E realizar la representación gráfica de la amplitud de la oscilación en función de la frecuencia. Pues bien, hacemos el diagrama de sólido libre, diagrama de sólido libre de M, en un instante dado. ¿En qué instante dado he considerado? En el instante dado donde la masa M se ha desplazado x de t a la derecha y la pared se ha desplazado z de t a la derecha. Es decir, en el diagrama de sólido libre con la masa a la derecha y la pared móvil hacia la derecha, o la masa M azul hacia la izquierda, x de t hacia la izquierda, y la pared móvil hacia la izquierda. En cualquiera de esos dos casos, el resultado que debo obtener es el mismo. Pues las fuerzas que parece que tengo son la normal, el peso, la fuerza de contacto del muelle y la fuerza de contacto del amortiguador cuando estoy en un instante donde la masa M se ha desplazado hacia la derecha x de t y va con una velocidad x punto de t. Bien, pues ¿cuánto vale esa F de K? Pues F de K vale K por lo que está deformado el muelle delta de t en ese instante. Pero en el instante en que la masa M se ha desplazado x de t a la derecha y la pared z de p hacia la izquierda, perdón, z de p también hacia la derecha, ¿cuánto vale delta de t? Delta de t vale lo que se ha desplazado la partícula menos lo que ha comprimido el muelle. Luego, esto, el f de k es k por x menos z sub 0 seno de omega t. ¿Hasta aquí todo el mundo de acuerdo? ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Veis todos el x menos zp? X, lo que se ha desplazado hacia la derecha la partícula. Zp, lo que se ha desplazado hacia la derecha la pared. Y hay que poner la deformación del muelle en función de esa distancia relativa. Muy bien. Pues ahora nos toca lo mismo con la fuerza del amortiguador. F de B será B por V, que es B por la derivada respecto al tiempo, esto lo vimos en la tutoría de las oscilaciones amortiguadas, delta de T, la derivada respecto al tiempo de delta de T, pero delta de T hemos visto que es X menos ZP, luego será la derivada respecto al tiempo de X menos ZP, que es X punto menos Z punto. Luego F de B será B por x punto menos la derivada, que es z0 por gamma, por la derivada del seno, que es el coseno. En fin, que la ecuación diferencial que nos ha quedado es esta. Y ahora hay que comparar esta ecuación diferencial con la ecuación diferencial de las oscilaciones forzadas. Esta es aceleración más constante por posición más constante por velocidad igual a una función constante por coseno más una constante por seno. Y en principio parecía que la ecuación diferencial de las oscilaciones forzadas, la ecuación diferencial canónica, era aceleración más posición por constante más velocidad por constante igual a constante por coseno, pero aquí además me sale constante por seno. Pues matemáticamente esto tiene solución porque veréis que como la amplitud es la misma, lo que hay a la derecha de la igualdad es kz0m, aquí es bmz0w, tenemos dos amplitudes diferentes, pero aquí tenemos un seno y aquí tenemos un coseno. Vamos a ver que eso se puede poner, esa suma, se puede poner como un solo seno o un solo coseno. Bien, pues entonces, el análisis que estoy haciendo es que esta ecuación diferencial es equivalente a esta, que es el representante canónico de las oscilaciones forzadas, si uso esta propiedad de la trigonometría, que A por seno de X más b por coseno de x es la raíz cuadrada de a más b cuadrado por seno de x más phi, y phi, ese desfasaje, es tangente a la menos 1 de b partido por a. Esta propiedad ya la usamos en la primera tutoría virtual, en la tutoría de oscilaciones libres. Bien, pues usando esa propiedad se nos da esta igualdad, y esto ya es de la forma de una oscilación forzada donde identificamos nuestros términos. Por ejemplo, alfa 0 será menos pi medios. Pues bien, con la identificación y sustituyendo los valores que tenemos, la ecuación diferencial que me da es esta, repasar los números, y esta es la solución estacionaria. Esta es la amplitud por un seno de la frecuencia, quien domina aquí es la frecuencia del forzamiento, esta, que valía 8, y los desfasajes correspondientes. ¿Vale? Pues, si ahora me piden hacer la representación de la amplitud, la función amplitud la tenéis aquí, ¿en función de quién? De la frecuencia de la fuerza, y pues esta sería la representación. ¿Y dónde estaría la resonancia? Estamos lejos de la resonancia. Nosotros más o menos estamos, la amplitud es 0,081 por coseno de omega t, o sea, la frecuencia está aquí. Aquí tenemos la frecuencia, estamos lejos de la resonancia. La frecuencia de resonancia es cuando la frecuencia externa coincidiera con esta omega sub 0, que vale 1,58. Ahí la amplitud sería muy grande y sería el fenómeno de la resonancia. Vale, pues estamos con este ejemplo, que era oscilaciones forzadas introducidas por el movimiento relativo. La diferencia con el caso anterior es que ahora la pared móvil sujeta tanto al muelle como al amortiguador. Y por eso nos ha aparecido en la ecuación diferencial de segundo orden de la dinámica un término seno-coseno que hemos sabido arreglar como una sola amplitud por un seno. ¿Pregunta, observación? ¿Alguna pregunta, observación? Pues seguimos. Voy a hacer este problema ahora, que es que tenemos un techo móvil, por lo tanto, aquí tendremos algo que oscila como un más, algo que oscila como un más, se me ha quedado la excepción, algo que oscila como un más, y de ese techo cuelga un muelle y una masa. En el material que os he subido tenéis este Apple Java que se ejecuta, un fichero que lo abrís con el navegador, aunque no ponga HTML, y os lo ejecuta a través del Java que tengáis instalado en vuestro ordenador, de forma que os representa aquí en rojo la oscilación del techo, en azul la oscilación de la masa. Aquí podéis seleccionar los parámetros de la frecuencia, la masa, la constante del amortiguamiento, y podéis observar que cuando la frecuencia del sistema coincide con la frecuencia natural, se produce la resonancia, y como aquí no hay amortiguador, la resonancia genera una amplitud infinita, y en el mundo práctico una amplitud infinita es que esto se parte. El muelle se parte, o la copa en el experimento que os comentaba al principio de la grabación, y que también tenéis en el vídeo del PDF, la copa se rompe. Ejemplo de catástrofe resonante. Bien, pues vamos a hacer el problema, y ya os digo, mirar y manipular los valores del Apple Java, que es muy interesante. Bien, pues voy a hacer una foto en el instante en que el techo, en el instante de tiempo t, donde el techo se ha desplazado hacia abajo una cantidad y de t, por lo tanto aquí la letra y me fija la posición del techo, y en el instante donde la masa m se ha desplazado x. Podría hacer los diagramas de sólido libre cuando y de t estuviera i por encima y la masa m x por encima. Pero siempre la posición de la parte móvil y la posición de la masa en fase. Si hacemos eso, lo que me queda es en equilibrio, vamos a volver a la forma de pensar con la que hemos trabajado en todas las tutorías. Por un lado, en el equilibrio, suma de fuerzas igual a cero, me queda la ligadura, fuerza elástica, K delta D menos Mg igual a cero, y esto es una ligadura que tiene que cumplir la deformación elástica del muelle. Ahora, cuando esto está en reposo, lo perturbo y aparece la dinámica. Para esa dinámica me queda fuerza elástica K delta T menos Mg igual a menos M por aceleración. ¿De dónde viene este signo menos? Estoy haciendo la foto cuando la masa M, miradlo aquí, cuando la masa M está a una cantidad X por debajo de su posición de equilibrio. Por lo tanto, es una aceleración hacia abajo negativa. ¿Y cuánto vale delta de T? Lo que está deformado el muelle en este instante de la foto es lo que se ha estirado de su posición de equilibrio, que era delta E, que era lo que tenía en reposo, más X, menos lo que comprime el movimiento del techo, la I de T. ¿Estáis todos de acuerdo en esta ecuación? Lo que está deformado el muelle es lo que estaba en equilibrio, más lo que ha estirado la masa, que es X, menos lo que ha comprimido el techo, que es Y de T. ¿Todos de acuerdo? Si nadie me dice nada, entiendo que todos lo veis. Pues bien, entonces suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y imponiendo la condición de ligadura, me desaparece el término, esta ecuación me la llevo aquí, y la ecuación diferencial que me queda entonces es esta. Y esta ecuación es de la forma de una oscilación forzada. Una amplitud K I sub 0 partido por M por un coseno de omega T, donde el alfa 0 de la teoría, en la teoría es coseno de omega T más alfa 0, aquí el desfasaje alfa 0 de la fuerza es pi medios. Y el valor de F sub 0 de la fuerza, el valor F sub 0 de la fuerza, que valdrá F sub 0, será igual a K Y sub 0 partido por N. Vale, pues entonces identifico mi solución con el patrón general de las oscilaciones forzadas con las que hemos empezado la clase. En términos de la G de T, G de T era F partido por M, pues F de T era la F sub 0 por coseno de omega T más gamma 0. Y aquí pues podéis jugar con el Appenheimer, que lo que hace es lo mismo, pero en simulación. Vale, ¿alguna pregunta o observación? ¿Alguna pregunta o observación? Bueno, pues ahora el problema 5, el mismo que antes, solo que ahora el techo sigue oscilando. El techo sigue oscilando para arriba o para abajo. Voy a borrar un momento. Cojo una flecha. Pues el techo, a ver si en rojo. En cada instante dado el techo está haciendo esto, como un más. Hago la foto cuando está hacia abajo y la masa M puede oscilar hacia arriba o hacia abajo. Hago la foto cuando está X por abajo. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que ahora va a actuar un amortiguador. Antes no tenía amortiguador y aparecía la catástrofe resonante. Ahora en resonancia la amplitud puede ser muy grande, pero no tiene por qué romperse el sistema porque el amortiguador amortigua esa amplitud. Vale, pues como es lo mismo que antes, ponemos el equilibrio, la condición dinámica. Ahora, el problema es que el amortiguador va enganchado a una pared móvil. Por lo tanto, al calcular la velocidad para sacar la fuerza que hace el amortiguador como menos b por la velocidad que considera es la derivada, como siempre, la derivada respecto al tiempo de lo que está deformado el muelle, que es la derivada respecto al tiempo de lo que estaba en equilibrio más lo que ha estirado la masa m menos lo que ha comprimido la pared. Y entonces nos aparece un x punto y un y punto. Y punto es lo que se mueve la pared, que es i sub 0 por seno, pues aquí tendré que dividir, tendré que restar la derivada de y de t, que será w por y 0 por el coseno de omega t. Vale, pues introduciendo toda esa metralla, decirme si se ven los pasos, la ecuación diferencial que me queda es esta. A ver, ahora ya me funciona mal el ratón. Voy a señalarla. Es esta la ecuación diferencial que me queda. Observar que a la derecha de la igualdad, como en otros casos que hemos visto, aparece una combinación de seno y de coseno. Pues que tendré que usar la relación de la trigonometría que me permite, que me hace que a seno más b coseno sea un solo seno, un solo coseno. Pues aquí lo tenéis hecho. Es volver a usar esta relación sobre esta ecuación. ¿Vale? Pues esto es un jaleo, pero no deja de ser solo matemáticas. Identificas con el patrón que tienes inicial. Y tienes tu solución. Esta es la ecuación diferencial, ya la hemos identificado. Entonces, alfa 0 sería menos pi medios. El W de la teoría aquí es el W con el que oscila la pared móvil. Y tenemos un beta que viene dado por esta expresión que tenemos en la teoría. Luego tenemos controlada la ecuación diferencial y podemos usar, si me lo piden, su solución estacionaria, que es esta, con la dependencia de la amplitud en la frecuencia. Vale, pues este problema lo tenéis resuelto, vamos a ir un poquito más rápido. Vuelve a ser una combinación como las que hemos visto. Aquí tenéis dos muelles en serie, un amortiguador, una pared fija y un plano inclinado. Echarle un vistazo, no tiene y una ligadura. Quiero hacer alguno que creo un poquito más interesante. Vale, que quiero que veamos, antes de que se nos acabe la tutoría, el forzamiento inducido por rotaciones descompensadas. Hemos visto el forzamiento inducido por traslación y ahora vamos a ver el forzamiento inducido por rotación. En el mundo real, el forzamiento inducido por rotación aparece cuando tenemos sistemas de masa no equilibrados. ¿Y qué es un sistema de masa no equilibrado? Un sistema de masa no es equilibrado si el sistema es inhomogéneo. Es decir, una parte del sólido, podría ser esta, tiene más masa que otra parte. Eso tiene un poco cuando pasáis la ITV en los coches, las pruebas de equilibrado de las ruedas, ¿eh? Los materiales reales no son perfectamente homogéneos y ciertas inhomogeneidades pueden inducir rotaciones por descompensación, por inhomogeneidades que son problemáticas en las piezas de la ingeniería. ¿Cómo se modeliza esto? ¿Cómo se modeliza un sistema material no equilibrado con la capacidad de girar? Pues se modeliza de la siguiente manera. Toda la masa del sistema se considera M mayúscula. Se la pone a oscilar con un muelle de constante K y un amortiguador B. Y la descompensación de no equilibrado se modeliza mediante una excéntrica, que es esta pequeña bolita de masa M, que lo que puede hacer es estar girando con una circunferencia de radio constante dentro de la superficie de la masa M. Pues de alguna manera, esta es la modelización de un sistema no equilibrado que gira, pues se modeliza mediante este sistema. Pues vamos a ver el estudio de ese sistema. Básicamente lo que tengo aquí es una masa M minúscula, aquí una masa grande M mayúscula, y lo que voy a hacer es calcularme, como tengo un sistema de dos masas, M mayúscula y M minúscula, me calculo la posición del centro de masas del sistema. M1 por el vector posición 1 más M2 por el vector posición 2, partido M1 más M2, donde R1 y R2 está medido por un observador inercial, pues por ejemplo aquí, el observador O. Calculo esa posición del centro de masas, que tendrá dos coordenadas. Esta es R centro de masas, es X centro de masa y centro de masas, pues aquí tenemos la expresión del x centro de masas y aquí tenemos la expresión del y centro de masas. Y ahora aplicamos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. En el eje vertical, normal menos peso igual a suma de masas por aceleración y al centro de masas. En el eje horizontal, que es donde está la dinámica del problema, menos la fuerza de viscosidad menos la fuerza elástica igual a la masa total del sistema por la aceleración centro de masas. Vale, pues de la ecuación vertical lo que sacamos es que la reacción normal para este problema, al aplicar esta reacción normal, es una función del tiempo, que va como coseno de omega t. Y en el eje horizontal sacamos toda la dinámica del sistema, la x de t, que puedo encontrar como solución de la oscilación forzada, porque me di cuenta que la ecuación diferencial de segundo orden para la x es una constante, hasta aquí, por un seno. Luego, poniendo el seno como el coseno, identifico con el patrón de las oscilaciones forzadas de mi normalización, que era g sub 0 por coseno de omega t menos alfa 0. Esa identificación la tenemos aquí en esta transparencia. Y el problema había acabado. La x de t total es el patrón de siempre, y si me piden la estacionaria, este patrón. Es un ejercicio teórico, porque lo que se trata es ver y analizar cómo se modelizan los sistemas mecánicos que pueden girar y no están equilibrados por esa pequeña bolita de masa M girando a través de una masa M que puede oscilar con un muelle y un amortiguador. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Bueno, pues seguimos. Vale, pues aquí tenéis un problema muy parecido a los otros. Este es más sencillo. En este no hay movimiento inducido. Me da textualmente una fuerza. Actúa una fuerza, algo tira de forma sobre esta masa M, algo tira para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Voy a borrar lo descrito. Yo quería coger una flecha. A ver si ahora me deja coger la flecha. Pues esta F es una F armónica que actúa hacia arriba y hacia abajo. Y es directamente una fuerza que se aplica sobre el sistema 1000 N por coseno de 120 T. Vale, pues lo tenéis resuelto. Sería casi el más sencillo de los problemas. Ah, bueno, no, vamos a hacerlo por una observación que quiero hacer. Sí, porque es que pregunta algo interesante. Para que lo limpie. Dice, determinar la amplitud de la oscilación en el estado estacionario de la masa de 10 kilos si la constante de amortiguamiento B tiene un valor en el primer caso de 500 N y en el segundo de B igual a 0. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Que si no hay amortiguación, la amplitud de la oscilación puede llegar a ser tan grande que el sistema se rompa. La catástrofe resonante. Pues vamos allá, escribimos en el eje vertical, suma de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Parece que hago una foto. Parece que he hecho una foto, un diagrama, el diagrama de suelo libre, cuando la masa M está y de t por debajo de su posición de equilibrio y en equilibrio estaba deformada delta sub E. Pues bien, introduciendo la ligadura de equilibrio y que en el instante de la foto lo que está estirado el muelle es lo que tenía en equilibrio más lo que ha estirado la masa y que la V de t es y punto de t, pues introduciendo la ligadura, que es que KM menos MG es cero, esta es la ecuación diferencial del movimiento normalizada. Recordad que cuando aparece G de T en la teoría, eso es la F de T que actúa partido por M, que es F sub 0 partido por M por el coseno de omega T más alfa 0 en la normalización usada, y F sub 0 partido por M es G sub 0. Pues como el problema te dice que consideres el estado estacionario, la solución I de t estacionaria es la amplitud que depende de la frecuencia por seno de omega t. Más alfa 0 más beta dados por la teoría. Y ahora habrá que estudiar esta solución en dos casos. El caso con B, el B que me dan, es un B diferente de cero, eso afecta al valor de gamma, afecta a este término, y el otro caso con el valor de B igual a cero. Por lo tanto, gamma igual a cero. Bien, pues esa es la solución estacionaria. La solución estacionaria para este problema es esto, y en teoría hemos visto la amplitud dinámica a partir de ese cociente es igual a esto, y el desfasaje beta es igual a esto. Pues para este problema tenemos que calcular el valor de la frecuencia natural, 120 radianes por segundo, el valor de sita, 1,2 radianes por segundo, el valor de G sub 0, que era F sub 0 partido por M, 100 newton partido por metro, y así puedo determinar el G sub 0, la delta estacionaria, G sub 0 partido omega 0 cuadrado, que vale 0,01 metros. Entonces lo que me ha quedado es que la A, paso esto aquí multiplicando, la A es igual a esto que he visto que vale 0 partido 0,1, partido lo que hay en la raíz cuadrada, y me da 0,034 metros en el caso de B distinto de 0. Y de 0,027 metros, mayor, claro, la amplitud es mayor cuando la B es igual a 0, aunque estamos lejos de la frecuencia de resonancia. ¿Preguntas? Siempre que no haya amortiguador, la amplitud va a ser mayor que cuando hay amortiguador. Por eso se ponen en los sistemas mecánicos amortiguadores. ¿Preguntas, observaciones? Vamos a dar un pasito más. Bien, pues esto es simplemente un resumen en un esquema del problema que hemos hecho. Vale. El siguiente problema nos dice que un automóvil que pesa 13.344 newton, y esto es la imagen, el modelo de automóvil que vamos a tomar, una masa M de 13.344 newton, mi automóvil va a ser una masa, un muelle, un amortiguador. ¿Y por dónde rula mi automóvil? Pues por una pista que no es plana, sino que tiene un perfil, el que me dan, con una amplitud. Aquí dice un automóvil que pesa esa 13.344 newton se desplaza sobre una carretera con un perfil sinusoidal, como se muestra en la figura. En la figura me están dando una sinusoide aquí que tiene una amplitud de 16 pulgadas y una distancia entre máximos de 33 pies. Muy bien. Pues me dice diseñar una suspensión, y por lo tanto, ¿qué es diseñar una suspensión? Elegir un amortiguador B y un muelle K, elegir unos valores de K y de B, tal que la amplitud de la vibración del coche sea menor que 14 pulgadas para todas las velocidades. Y apartado B, que la amplitud de vibración del coche sea menor que 4 pulgadas a una velocidad de 55 millas por hora. Pues bien, pues aquí tenemos que nos dan el perfil de la carretera. Entonces, a una velocidad V, la distancia recorrida por el coche, el espacio será la velocidad por el tiempo. Y la amplitud I será las 16 pulgadas partido por 2, por lo tanto, 8 pulgadas, que en metros sería aproximadamente 0,0254 metros. Es decir, que la vibración vertical es la amplitud que acabo de obtener, Y mayúscula, 0,0254 metros, por el seno de 2 pi s partido por L. Atendiendo a que me dan, están dando el perfil, daros cuenta que me están dando la I en función de la S, para una amplitud y un periodo. Y esa longitud. Vale, por lo tanto, de esos datos obtenemos una frecuencia de forzamiento que sería 2 pi nu partido 10,1. ¿Qué amplitud de vibración quiero? Yo quiero una amplitud de vibración, según el enunciado, menor que 14 pulgadas, que es menor que 14 por 0,0154 metros por pulgada para todas las velocidades. Entonces, lo que queremos es que el factor dinámico de amplificación A partido G sub 0 omega 0 cuadrado, que era A partido el delta estacionario, recordar que solo esto es el delta estacionario, como hemos visto en la teoría, todo eso es el factor de amplificación, que en este problema será la X partido la Y, que será 0,035 partido 0,203, que es aproximadamente 1,75. Entonces lo que yo quiero es que para todas las frecuencias se cumpla que 1 partido esta raíz cuadrada de frecuencias sea igual a 1,75. De ahí despejaré las frecuencias. Pues bien, para este valor, a ver, un momento, era 1,75. Sí, 1,75, correcto. Aquí está el 1,75. Para mi problema, sita vale 0,375. Es decir, yo ahora puedo resolver esto con un ordenador o una calculadora o usar las curvas que hemos visto en teoría. Y para mi valor en el problema de alfa y para mi valor de W0, buscar la sita que más se parece, por eso he puesto aproximadamente 0,375, que sería esta. A esta de aquí. Entonces, para esta sita leo la amplitud y el cociente de frecuencias. En este problema estoy ilustrando cómo usar las curvas, y si no, pues me voy y saco la solución menor o mayor, las W mayores o menores, que dan que 1 partido esa raíz cuadrado sea 1 partido 75. Bien, pues aquí tenemos simplemente de los números que tengo para mi problema, puesto todo en el Sistema Internacional de Unidades, y viendo en este gráfico de la amplitud en función de las frecuencias, fijándome en el sita 0,375. Para eso necesito saber cuál es la frecuencia natural de mi sistema, cuál es la constante K que me daba el muelle. Entonces, lo que yo observo es que para este sita, con esos valores de los parámetros, siendo el amortiguador este número por MV0, me da un coeficiente de amortiguamiento de 7.437,94 newton segundo partido por metro. Es un ejercicio numéricamente un poco farragoso, porque hay que pasar del sistema anglosajón de unidades al sistema internacional, pero ilustra el uso de las curvas de los factores de amplificación, tanto el factor de amplificación como, si lo pidieran, el de beta. Vale, pues aquí tendríamos otro problema, pero ya teníamos ya bastante tiempo de tutoría. Voy simplemente a hacer un comentario final, quedan un par de problemas sin los tener resueltos, como siempre, aunque yo aquí acabo mi contribución en las tutorías virtuales, estoy durante todo el curso con vosotros en ALF, entonces en el hilo que se corresponde con mi videoconferencia, donde subiré esta grabación en el enlace, y las diapositivas en formato bonito, pues ahí siempre me podéis preguntar cualquier cosa durante todo el curso. Entonces voy a pasar al comentario final que quería hacer. Estos dos problemas vuelven a ser, creo que solo quedan dos por resolver. Tres. Y quería volver a la analogía con circuitos. A esta analogía con circuitos. Pues que ahora, una vez que hemos visto las oscilaciones forzadas, podemos comentar aquella analogía de circuitos eléctricos y circuitos mecánicos, donde esto será un circuito eléctrico, ahora ya con un generador, y esto es un circuito mecánico, que es el que acabamos de estudiar, de oscilaciones forzadas. Entonces, la analogía entre circuito eléctrico y circuito mecánico la tenéis aquí. En el circuito eléctrico, tenemos una bobina. En el circuito mecánico, el papel de la bobina lo hace la masa. Tenemos una resistencia. Aquí tenemos en el circuito eléctrico una resistencia. Ese papel lo hace en el circuito mecánico un amortiguador. Tenemos la capacidad o la inversa de la capacidad, el condensador, en el circuito eléctrico, que su equivalente mecánico del condensador es la constante K del resorte. Tenemos el grado de libertad del circuito eléctrico, que es la carga en función del tiempo, que circula por aquí. El análogo mecánico en el circuito es el desplazamiento X de la masa M. Tenemos la segunda variable dinámica del problema, que es la intensidad. Del espacio de fase sería la X es la carga, la Y la corriente. En la mecánica, pues para la X de T, en el espacio de fase, representaríamos cómo funciona la velocidad en función de la posición. Pues el papel de la corriente lo haría la velocidad. Y el papel del generador de alterna, la función que me da V de T, el voltaje en el circuito en función del tiempo. ¿Quién hace ese papel en el circuito mecánico? La oscilación forzada, que aquí no la he dibujado, la oscilación forzada F de T. Esta F de T que actúa sobre la masa sería el equivalente del generador de alterna en el circuito. Y con esas analogías podemos construir circuitos pasando de uno a otro, teniendo en cuenta que es más fácil hacer montajes de circuitos en el trabajo experimental, manipular bobinas, condensadores y resistencias, pero manipulando bobinas, condensadores y resistencias podemos decir cosas sobre masas, muelles y bobinas. ¿Vale? De alguna manera, pues esto sería un circuito mecánico. Observar que ya con 2 grados de libertad, esos son los que estáis estudiando en la siguiente, en el siguiente tema 2, donde han sido ya las tutorías de las, de los modos normales de vibración, con más de un sistema de libertad. ¿Y en qué se traduce un sistema dinámico con más de un grado de libertad? Pues veis que se va a traducir en circuitos con más de una malla. Este sistema mecánico es equivalente a este circuito con 2 mallas. Aquí tenéis un generador, sigue habiendo un generador, pero tenéis 2 mallas. Analogía en un sentido y en otro. Pues, si no tenéis ninguna pregunta más, hasta aquí he acabado. Pues como siempre, un placer hacer esta videotutorial con vosotros. Espero que os sirvan de algo y pensar que seguimos en contacto en el chat de ALF durante todo el curso. Si cuando os repaséis este material detectáis erratas, errores, cosas que no entendáis, cosas que yo pueda haber escrito mal, sin ningún problema, lo comentáis en el foro, lo vemos, lo analizamos y tanto lo entendéis vosotros y se pueden mejorar las notas para otro curso. Os recuerdo, muy importante, que veáis los vídeos que os he subido incrustados en el PDF e intentar relacionar en particular la explicación de por qué se va abajo el puente de Tacoma con los modos normales de vibración de sistemas con más de un grado de libertad, que es lo que estáis viendo en el tema 2. Pues con esto doy por finalizado el tema 1 y si tenéis alguna pregunta o observación, pues ahora es el momento. Y como siempre, pues que la fuerza os acompañe. Buen resto de curso y ánimo a todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues gracias a vosotros. Me despido con la sintonía y seguimos en contacto en ALF en el chat. Que la fuerza te acompañe.